Y ahí estamos con nuestro ya, ye, ye, ye.
Ay, 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 ay,
ay, ay, ay, ay, no sé qué es.
Ay, 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 ay,
así es. Bueno, ¿cómo le va, Adrián Herrera? Estamos aquí ya en Rompiendo la Cuarta Pared.
Bien, Claudia García Mesa.
Ahí está, Claudia García Mesa, dígame. Qué bárbaro. Bueno, programa del día de hoy, le cuento.
Sí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos?
¿Qué tenemos? Clausura del amor, tenemos a Cecilia Cosero y a Mateo Chiarino. Pero parece que se dice Chiarino.
Chiarino, claro, bien italiano. Chiarino.
Ahí está. Y después tenemos a Solsticios de Cuna y vamos a estar hablando con Daniel Piedrabuena, así que le cuento eso. Y como a mí siempre me gusta, no sé, ¿qué pasó un 29 de mayo?
¿En el mundo? ¿De algún año? ¿De algún momento?
Claro, esa fecha, que siempre algo pasa. Cuénteme. Todos los días pasan cosas, pero hay cosas que son... que trascienden en el tiempo, exactamente.
Claro.
Como por ejemplo allá en el año 1876, fíjese allá a lo lejos.
Yo no había nacido.
Nace el músico Andrés Chazarreta en Santiago del Estero. Ese músico era llamado el patriarca del folclore por su labor en la promoción de este género. Y le voy a decir algo más. En su honor, en su natalicio, se celebra el Día Nacional del folclorista.
Del folclorista, ahí estamos.
Y vamos así. Y después, al final del programa, les vamos a hacer a todos aquellos que gustan del folclore un pedacito de una de sus canciones.
Bueno, entonces un saludo a todos los folcloristas. Y vamos a cantar y bailar unas chacarreras.
Ahí está.
¿Eh? Ahí está. Bueno, y también un día como hoy, pero de 1892, en la comuna de Capriasca, en Suiza, nace la escritora y poetisa argentina Alfonsina Storni, que bueno, todos la conocemos, Alfonsina Storni, un gran referente del posmodernismo en la literatura latinoamericana y defensora de los derechos femeninos. Ya por aquellas épocas, doña Alfonsina andaba moviéndose de un lado para el otro con el tema del
mujer
feminismo.
Mujer transgresora, si la sabía, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí. Con esa vida trágica y ese final, ¿no? Inmortalizado en la samba moderna esa que inventaron entre Ariel Ramírez y Félix Luna.
¿El Te vas a Alfonsina?
Alfonsina y el mar.
Claro.
Que, bueno, tan conocido por...
Te vas
por...
a Alfonsina con tú.
Igual a Mercedes Sosa.
¿No?
Igual.
No me sale. ¿Usted le sale Mercedes Sosa? ¿Quiere hacerlo?
No quisiera.
No me arrugue,
que
usted le sale perfecto.
Bueno, más o menos así. La gran Alfonsina. Y que la letra es de Félix Luna, el historiador Félix Luna, que también se dedicaba a escribir algunas letras... algunos poemas.
Mira qué bien. Bueno, y le cuento, esto como para ir cerrando,
sí,
el broche de oro diría, ¿no? En 1967 va a nacer Noel Gallagher. ¿Usted sabe quién es el señor este? En Inglaterra, Manchester. Es guitarrista, cantante y es compositor. Y fue el fundador de una banda que, según yo sé, a usted le gusta mucho, que se llama Oasis.
Sí, señor.
Bien, con la cual grabó 7 álbumes.
Me encanta Oasis.
Le gustó Oasis. Perfecto.
Sí, no, una banda que en una época por ahí era media así como... y hoy en día ya es de culto, absolutamente es indiscutible.
Así es, y bueno, y dicho todo esto,
sí,
así
cuéntame.
Empezamos este programa.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
Con esta música siempre tan sugestiva, Adrián Herrera, ¿qué trajo para el día de hoy? ¿Qué me va a contar? ¿Qué nos va a contar el día de hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de algo bastante particular, porque vamos a continuar con lo que hablábamos el domingo anterior, y nada menos que de Leonardo Favio. ¿Por qué? Porque un 28 de mayo, un día como ayer, pero de 1938, nacía en Las Catitas, departamento de Santa Rosa, provincia de Mendoza.
Las Catitas,
Las
qué
Catitas.
Lindo el nombre.
Nacía Fuad Jorge Yuri Olivera.
¿Todo ese era el nombre que tenía?
Ese era el nombre de Leonardo Favio, exactamente. Sí, claro. Claro. Era de descendientes de, sí, sí, de árabe. Olivera por la mamá. Era hijo de la actriz Manuela Olivera Garcés, que a su vez la mamá era autora, productora de radioteatros. Uh-huh. Y también era sobrino de otra gran actriz, Elcira Olivera Garcés, quien participó en dos películas, además de Leonardo Favio, en Juan Moreira y en Nazareno, Cruz y el Lobo.
Ay, sí, qué película esa.
Bueno, ambas que ya hablamos en alguna ocasión de Nazareno Cruz y hablamos la semana pasada de Juan Moreira, precisamente. Bueno, ¿qué podemos decir de Leonardo Favio? Que no se haya dicho, ya todo el mundo habló de Leonardo Favio, que de chiquito pasó por algunos reformatorios, tuvo algunas problemáticas que después, bueno, terminó reflejando en su primer largometraje, Crónicas de un niño solo. Y bueno, mediante su mamá y su tía, que estaba casada con el libretista y autor de telenovelas y obras de teatro Abel Santa Cruz, le fueron consiguiendo pequeños papelitos, bolos y qué sé yo, en películas y demás, hasta que lo apadrina Leopoldo Torre Nilsson, lo apadrina artísticamente, empieza a hacer papeles un poco como más importantes en las películas, hasta que finalmente se hace su primera película, Crónica de un niño solo, y bueno, ahí ya deja de actuar y se dedica a la dirección y posteriormente a la canción y demás, más que nada como para poder financiar las películas que quería hacer. ¿Podemos escuchar un audio?
Podemos escuchar un audio, cómo no.
Este es el romance de la Niceto y la Francisca. De cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más.
Y esta es la voz, nada menos que de Edgardo Suárez, un actor de... De acá, nuestro operador Edgardo Suárez, no solo actor, sino un gran locutor, una gran voz mendocino también, una gran voz de la radiofonía argentina, que le ha puesto voz a muchísimas cosas, documentales, bueno, qué sé yo. Y en este caso, esta es la manera como comienza. Este es el romance de la Aniceto y la Francisco, uno de los títulos más largos del cine, si no es el título más largo del cine, para una película que es muy cortita, dura una hora aproximadamente, una hora y uno o dos minutos. Y es la segunda película de Leonardo Favio, que va a conformar la trilogía junto con El Dependiente, de las tres primeras películas en blanco y negro, con los protagónicos de Federico Lupi, Elsa Daniel y María Banner.
María Banner, ¿cuánto hace que no se sabe, ¿no?, de esa mujer?
Y ya murió hace muchísimos años.
Pero hermosa mujer, además.
Hermosa mujer, una de las grandes rostros del cine de los años 60 y 70. Y creo que en las últimas épocas, ya cuando antes de morir, lo había rescatado en una película Lucrecia Martel.
Donde
hace un pequeño papel también, o en dos películas. Y había sido también, estuvo casada con Leonardo Favio, en ese momento era la pareja de Leonardo Favio. Y Elsa Daniel también, otra de las grandes actrices de los 50 y 60, que fue olvidada y murió medio así como en el anonimato. Entonces, esta película, El Aniceto, un título tan largo, terminó llamándose, la gente lo llamaba El Romance del Aniceto y la Francisca, está basado en un cuento de su hermano, Jorge Suair Yuri. El hermano de Leonardo Favio, uno es un gran escritor, si escucha le mandamos un saludo, que ha escrito la mayoría de los libretos, además de los guiones, de las películas de Leonardo Favio. Es una figura muy importante en la cinematografía de Favio. Se podría decir de esta película que es hasta como un poema filmado, si se quiere. El Aniceto es dueño de un gallo de riña, que es su orgullo, es la envidia de los demás galleros, y un atardecer conoce a la Francisca, la nueva empleada de la ferretería. El Aniceto la seduce, al poco tiempo la lleva a vivir con él, se siente bien con la Francisca, se lleva bien, hasta que irrumpe en esta trama la Lucía. Lucía, que es el personaje que hace María Banner, que es desenfadada, sensual, hermosa y qué sé yo. Y ahí nace un triángulo amoroso que va a desencadenar en una gran tragedia. Además, Favio, muchos años después, en el 2008, vuelve a filmar el mismo argumento, ya con el nombre simplemente de Aniceto, con el protagónico de Hernán Piquín. Y si bien muchos directores en el mundo han vuelto a filmar sus propios argumentos, generalmente pasaba que hacían películas en blanco y negro en el cine mudo y después, cuando venía el sonoro, las volvían a hacer ya con sonido. Este creo que es el único caso de un director que vuelve a filmar su propio material, pero lo cambia de género, porque es un ballet lo que filma Fabio con estos tres bailarines, Piquín como protagónico. Yo esa película la vi en el cine y prácticamente no se habla. Está todo expresado mediante la danza. Es un caso, me parece, que no sé si único en el mundo, pero por lo menos en la Argentina sí es único y muy particular, y solamente Fabio podía llegar a hacer una cuestión de esta naturaleza. Y la otra película, que también está basada en un guión en un cuento de su hermano, es El Dependiente, también de Jorge Suir Yuri. Y bueno, como decíamos, con esta película cierra esa trilogía en blanco y negro. Considerada ambas películas como una de las mejores películas, no solo de Fabio, sino del cine nacional, cualquiera de las dos. Graciela Borges, Walter Vidarte y Nora Cullen integran este mundo extraño donde aparecen las represiones de los jóvenes de la época, las costumbres de gente de pueblo mezcladas con ciertas creencias populares y el espiritismo. Fernández, Walter Vidarte, es un tipo que desde pequeño empieza a trabajar en una ferretería, en la ferretería de Don Vila, y durante toda su vida ha esperado el momento de heredar el negocio. Pues Vila, este hombre, no tiene herederos y en algún momento le prometió la sucesión a Fernández. Fernández no hace otra cosa que esperar que en algún momento don Vila parta de una vez por todas, y conoce a la señorita Placini, Graciela Borges, que se enamora a primera vista. Y no solo le hará desear a la señorita Placini, sino que hará desear justamente la muerte de su patrón de una vez por todas. Así que Fernández empieza a explorar el mundo de la señorita Placini, y ahora ella también desea la muerte de Vila para no tener más que vivir en su casa y tener que recordar a su difunto padre, etcétera, etcétera, etcétera.
Es una tragedia.
Sí, las dos películas son increíbles, son el minimalismo puro, deben ser las dos películas con menos diálogo de la historia que hay, porque deben entrar en dos carillas. Son alucinantes. Si tienen la posibilidad de ver las tres películas, Crónica de un niño solo, El Aniceto y la Francisca y El Dependiente, bueno, yo se las super archi recomiendo, porque es de lo mejor del cine nacional. Bueno, esto ha sido nuestro pequeño homenaje a Leonardo Fabio, que un día como ayer cumpliría años.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias por sus aportes.
Por favor.
Y siempre nos hace conocer un poco más sobre nuestro cine argentino. Así que muchas gracias, Adrián. Para la próxima veremos con qué seguimos.
No sé.
Bueno, no bien, te sorprende siempre. Muy bien.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo las cuatro paredes.
Ay, qué linda esta musiquita, siempre me recuerda cosas. Y te cuento una cosa, ya lo tenemos. La tenemos a Cecilia Cosero y a Mateo Chiarino, que son los protagonistas de esta obra que nos deja a todo el mundo pensando. ¿Los deja a todo el mundo pensando, dije? Nos deja a todo el mundo.
Nos deja.
Ahí está, gracias. Nos deja a todo el mundo pensando en estas cuestiones que tienen que ver con el amor. Oh. Qué complicado que es, ¿no? ¿Y dónde está el coraje?, dice una parte de la obra.
¿Dónde está?
Clausura del amor se llama la obra que ellos están interpretando, y es de Pascual Rambert, que es un francés. Bueno, que ellos han hecho una traducción. Y bueno, y quiero saber, ¿cómo les va, chicos? Primero que todo, ¿cómo les va?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo andan? Gracias por el aguante, chicos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andan? Bien. Bueno, cuéntenme, ¿cómo llega este material a sus manos? ¿Cómo llegan a la directora, a Silvina Katz? Y bueno, y cuéntenme un poco esto sobre la traducción del texto.
Bueno, esta obra llegó primero a mis manos creo que en el 2019. Ya uno ha perdido un poco los años con esto de la pandemia, pero a principios del 2019, algo así, porque bueno, yo estaba buscando material para trabajar, y mi amiga Laura Pouso, que es la traductora, justo había hecho la traducción para Uruguay, y me dijo: mira, tengo este texto, es una bomba, y te lo paso y me decís, y bueno, de hecho me lo pasó y dije, te empiezo un poquito, ahora era de noche, me acuerdo, y lo empiezo a leer y mañana sigo, imposible, no paré. Y ahí al principio le dije a Mateo para dirigirlo, porque bueno, él es director y no teníamos teníamos que buscar los derechos y eso, y le propuse a él, pero después cuando él también leyó la obra, me dijo, ah, pero yo quiero actuar. Sí. Y ahí, bueno, fuimos a ver una obra que estaba dirigiendo Silvina en el camarín, La piel de Lisa, y nos pareció que podía ser, y ahí la llamé a Silvi, que no nos conocíamos, ella nos había ido a ver a Usa el Pueblo, que estaba ahí en el espacio Callejón, pero no, nunca habíamos hablado, y justamente a ella hacía un tiempito atrás le habían pasado la obra en un taller, un alumno, pero ella como que no dijo, no, pero yo qué tengo que ver con el amor, y como que no le dio mucho corte. Y después otra vez le volvió a caer esta obra con la traducción de la obra, que es hermosa, y bueno, ya no tenía mucha escapatoria, así que la obra la buscaba ella. Y ahí
Evidentemente,
empezamos a
sí.
trabajar.
Sí, eso lo había leído, que ella primero había rechazado la obra y después, bueno, como que la perseguía. ¿Viste esas cosas que te van persiguiendo, y en algún momento hay que tomarlas, ¿no?
Sí.
Bien. Y bueno, cuéntame cuánto tiempo de ensayo tuvieron, cómo se prepararon para estos personajes. Porque, o sea, ya te digo, ahora yo después les voy a contar o hacer escuchar algunas opiniones del público. Claro.
Mirá, bueno, nosotros, como decía Ceci, esta obra llegó a ella en 2019 y bueno, nos contactamos con Silvi en 2019 y e hicimos algunos encuentros en diciembre del 2019, como para, más que nada para conocernos, para empezar un acercamiento al material y etcétera. La idea era estrenar, empezar a ensayar en febrero o marzo del 2020 y estrenar julio o agosto del 2020. Todo cambió un poco, pasaron cosas, dijera alguien por ahí. Y bueno, y todo se fue postergando. Sostuvimos el proyecto como pudimos durante la pandemia, ensayando por Zoom. Trabajando en lo que se podía, intentando incorporar la letra, profundizando en lo que les pasaba a los personajes, digamos, haciendo como nada, el trabajo que podíamos en esa, en ese contexto para sostener un proyecto que a todos los que estábamos involucrados nos enamoraba mucho, pero que la verdad es que en ese momento no sabíamos qué iba a pasar. En algún momento incluso coqueteamos con la idea de hacerlo virtual, de hacerlo audiovisual, pero la verdad es que no nos convencía, nos parecía muy teatral y muy. Y nos gustaba la idea y no nos resignábamos a que no pudiéramos hacerlo teatral. Así que bueno, hubo que sostenerlo 2 años y medio largos, pero bueno, finalmente logramos estrenar. Y nada, estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo y con la obra que estamos llevando adelante.
¿Y cómo?
Además,
Sí.
digo que además de Silvina, también Silvi contactó a Paola, que hizo la asistencia. Y bueno, yo por un lado contacté a Gabriel Cabrera, que es el productor, que bueno, que también se metieron como en este proyecto con todas estas sí,
Vicisitudes.
¿no? La circunstancia que tuvimos, y también se quedaron y nos pusimos todos como la camiseta del proyecto para que saliera adelante.
Qué difícil, digo, porque ustedes, digo, ¿no? ¿Son pareja
Sí.
en la vida real? Bien, ¿y cómo es? Claro, meterse, porque ustedes la relación vincular, digamos, de todo bien está perfecto, digamos, bueno, con sus cuestiones seguramente, pero digo, ¿cómo es trabajar lo contrario? Esto de la separación, ¿no? Que plantea esta pareja.
Bueno, en principio era es un riesgo, ¿no? Exponerse a estos materiales es un riesgo siempre. Digo, nosotros confiábamos en que porque digo, le contamos a la gente, se trata de una separación, ¿no? La obra se llama Clausura del Amor y es una pareja que está separándose. Y bueno, nada, nosotros confiábamos en que estábamos sólidos como pareja como para encararlo, pero la realidad es que, bueno, es que hay que enfrentarse a estos materiales, hay que enfrentarse a los miedos de escuchar a la persona que uno ama decir de no te amo más o no quiero estar más con vos o un montón de otras cosas que se dicen en la obra. Y bueno, y a eso si le sumamos la pandemia, que también complicó bastante las cosas, también el riesgo se multiplicaba. Por suerte, salimos airosos, ¿no? Estamos bien. pero bueno, nada, el autor, si bien no exige, pero sí recomienda o pide o no sé.
Sugiere que
sea pareja.
Vínculo, pareja o expareja. A mí me parece más difícil con una expareja esta obra. Sí, porque la pareja bueno, estando en un buen momento, pero una expareja removes muchas cosas, no sé. Y pienso en las parejas actuales, esas exparejas, como no sé, me es difícil pensarme con una expareja trabajando algo así. Así que...
Y pensaba en esto, en tu papel, Cecilia, ¿no? Porque vos tenés como un trabajo interno muy, muy importante. Tengo una primera parte donde no estás ahí vos recibiendo. Y casi no, o sea, no son todos pequeños gestos, porque tampoco nada es exagerado, ¿no? Son pequeñas. Y por eso digo, ¿cómo llegaste vos a lograr eso?
Mucho trabajo. El tema de la escucha para el actor o la actriz es lo más difícil, o de las cosas más difíciles, ¿no? Porque a veces uno siempre quiere como, para que yo tengo que actuar o graficar o subrayar lo que está pasando, y no, es de escuchar. Y el cuerpo, si uno tiene como el aparato expresivo a disposición, sucede. Lo que pasa que, bueno, ese trabajo es con mucha paciencia, con una buena dirección, porque necesitas que el que está afuera, que te esté diciendo por acá, que te, ¿no? La confianza, es eso, como escuchar realmente qué me está diciendo. Yo, mira, al principio costaba mucho porque también no queríamos como que pasara como que este personaje estaba ausente o estaba muerta, o porque a veces, viste, decían, pero está viva, porque como no hace mucho. Y pero tampoco era que todo tenía que subrayarlo, o porque ensucia, porque en realidad cuando alguien te está diciendo algo así, yo no sé si a uno le están cayendo las fichas, ¿no? Entonces uno de los temas que hablábamos fue, bueno, confiar en el escuchar y confiar en el texto y en la situación. Y ahí en un momento que hizo como clic, hizo clic en mí algo que ya ni pensaba, sentía nada más. Y cualquier movimiento se justificaba porque estaba sostenido desde lo que me estaba pasando, ¿no? Y vos sabés que esa es una de las cosas que nos han comentado, de que qué interesante que es ver cuando ves a un actor o a una actriz escuchando, qué tan importante, y no molestar, porque digo... hay un actor trabajando, ¿no? Tampoco da para ponerse a hacer las morisquetas y cosas, claro. Así que buenísimo que lo viste, y sí, fue como eso, como en un momento, bueno, soltar y dejarme llevar por la situación.
Y después, claro, y después, bueno, también Mateo, vos lo tuyo, todo lo contrario, en un principio, ¿no? Porque como después se revierte la cosa, digamos, pero también vos, ¿cómo es esto de decirle a un otro sin que ese otro te retruque nada en todo eso que vos le estás diciendo, ¿no? O sea, qué loco, porque uno generalmente cuando te dicen cosas uno reacciona de alguna manera verbalmente, además de lo físico, ¿no?
Sí, claro. Sí, además, comenzar una obra siempre es de las cosas más difíciles en un espectáculo, abrir una obra, ¿no? Porque no tenés en dónde basarte, ¿no? O sea, es el arranque, y además porque genera, digamos, de alguna manera es la responsabilidad de generar la tónica de todo lo que se viene después. Es como dar el tono basal. Y en este caso es eso sostenido durante un muy largo periodo de tiempo.
Sí. Mucho.
Donde si entras fuera de tono, diría. O sea, no tenés alguien que del otro lado te pueda enderezar,
claro,
darte quieto y ayudarte a corregir y a entrar en el carril correcto de la obra. Digo, hay algo ahí donde hay que mandarse, y bueno, y si hay algo que no entró bien, corregirse solo sobre la marcha. Uh-huh. Ahora, en ese sentido, plantea un gran desafío doctoral, y fue una de las cosas que a nosotros nos encantó la escritura, y nos encantó la temática y cómo está encarada, pero al mismo tiempo también nos encantó el desafío actoral. Justamente esto, ¿no? Tener todos estos largos monólogos los dos, y todo este largo periodo de escucha. Este tiempo presente, el estar siempre presente, la acción continua, todo eso implica un desafío actoral que fue lo que nos, a los dos nos motivó y nos entusiasmó mucho para hacer este espectáculo.
Pues es que el otro día estaba en un teatro, y tiene libros ese teatro, ¿no? O sea, que vos podés mirar, chusmear, si querés te los podés comprar también. Y estaba justo Clausura del Amor. Mirá qué loco. Sí, y yo, vos sabés que dije, ay, qué tonta que no lo miré, porque quería saber si había en esta traducción, digamos, alguna variación, alguna cosa distinta en cuanto a esto de estos dos personajes, de estos dos monólogos que vos me comentás, ¿no?
Si ¿Ese,
había...
ese era en español el libro?
Sí, en español, ¿no? En español.
Ah, mirá. No sabía que estaba editada en español.
Sí, yo... Sí, y después cuando salí dije, ay, lo vino, y bueno, se me pasó y no lo chusmeé, pero...
Lo que sí están, son los nombres, porque tienen otros nombres, que fueron los con los que se estrenó la obra, porque Pascal la hizo con su ex mujer, actriz, y otro actor, y tienen los nombres de ellos. Lo que él también sugiere es que se usen los nombres reales, así que en cada país va con los nombres de los actores y de las actrices. Eso también es fuerte, porque cuando él me dice, Ceci, ya no te amo, Ceci, yo, ¡ah! Es como
escuchar eso, es terrible, claro.
Ni siquiera me dice otro nombre.
Claro, sí, claro. O sea, son ustedes, chicos, o sea, no hay otra posibilidad, digamos, ¿no?
Sí.
Adrián, estoy con Adrián, sí, acá, que les quieren preguntar algo.
Estaba pensando que el autor, además de la sugerencia que hace de que tienen... en el mejor de los casos, que ser pareja, expareja, etcétera, hay una cuestión de la edad también, porque yo no me imagino la obra esta hecha por gente muy joven, por las cosas que se dicen, más que nada. Porque se entiende que es un vínculo muy sólido, de hace, le voy a decir 20 años, pero de unos cuantos años. Es una pareja que ha tenido una historia fuerte. Y las cosas que se dicen, la verdad que no puedo imaginármela en chicos de 20 años. Por ahí es una idea mía que
no,
tengo.
No, porque además es eso, es lo que vos decís, la historia que ellos tienen, los hijos.
Y compartir el trabajo también, ¿no? Porque son dos actores.
Como que están acompañados en la carrera. Sí. Se plantea como que están en un muy buen momento de la carrera de cada uno. Y eso les ha llevado, como lleva tiempo.
Sí, yo creo que hay un, digamos, que la obra propone que los personajes tengan un margen como mínimo de 35 y un máximo de 50-55, una cosa así, me parece. Que digamos que ese es el rango que podría caberle a los actores.
Bueno, y ahora yo les había prometido algo al principio. ¿Quieren escuchar así lo que la gente comentaba, chicos, cuando salís? Porque yo a veces hago esas cosas cuando salgo del teatro de ver una función. Miren.
Bueno, la obra está buenísima, la súper recomiendo, los actores de la hostia. El papel de Ceci es formidable, yo creo que cualquier persona que haya estado en una ruptura amorosa, desde ese lugar puede sentirse como identificada, así que súper recomiendo la obra y los actores son lo más.
Ahí vamos con otro, ¿eh?
Creo que es de esas obras que todos tenemos que ver, que el tema del amor a todos nos interpela por un lado o por el otro. Me parece una obra compleja, difícil, y me parece que son unos valientes por haberse metido con este material.
Ahí va otro.
Bueno, vimos recién Clausura del Amor y la verdad que me pareció excelente por el contenido. Y además la actuación, excelente.
Ahí está, ¿qué tal?
Bueno,
y aparte me encantó, viste, que era variadito, digamos. Yo te cuento que fui la que les preguntó a la gente que habló, las edades también, y qué bueno que fue varón y mujer también, ¿no? O sea, claro, con esta variedad, así que estuvo bueno. Bueno, ¿qué les parece? Han recibido muy buenas críticas ustedes.
Sí, la verdad que sí, dentro de la mayoría son como de aprobación y qué bueno, y el texto y el trabajo y la temática, y algo que queda ahí en el aire es como quién tiene la razón, y yo me sentí identificado con él en algún momento y después con ella en otro, y eso está genial.
Sí, eso vos, a cualquiera que vio la obra, en algún punto te toca, digamos, eso es lo que tiene, ¿no? Esta cosa, que en algún punto estás del lado de él y por otros estás del lado de ella.
Vas tomando partido de acuerdo a cómo las cosas que van diciendo, porque siempre son verdades de las dos partes.
Claro. Sí, verdades relativas.
Sí, a mí me pasó cuando la empecé a leer, que obviamente empieza con la parte de él, lo odiaba, claro. No puedo creer, ¿viste? Y después cuando viene ella es como cierra todo, decís, claro. Qué bien que está.
Claro, claro. Sí, además hay una cosa que pasa, que supongo que a la gente también le pasará, por lo menos es lo que a mí me pasaba, es cuando él empieza a decirte todas esas cosas. Digo, yo en algún momento te dan ganas de salir de ahí y decirle, bueno, pero ¿cómo reaccionás, nena? De reaccionar.
No, como... Mirá que tiene algo.
Claro.
Sí, me odian. Me odian un poco.
Claro, eso es terrible, pero bueno.
Me va a odiar un poco. Yo lo defiendo igual, o sea, creo que es una bestia y que no se sabe manejar. Pero también creo que es un lugar muy difícil, y también creo que en un punto cuando algo ya no funciona, o sea, puede ser que lo pudiera hacer con más tacto, con más cuidado en algunos aspectos y en algunos momentos especialmente, pero al mismo tiempo, nada, qué sé yo, es la manera en que consigue
sí, expresarlo, claro, se sentía preso en esa relación, digamos, ya es como esta cosa, ¿no?, de esto que decían, tantos años que compartieron juntos, no sé, de todas las vivencias que han tenido, es difícil decirle a un otro, ¿no?, todas estas cosas, o que ya no va más.
Vos dijiste eso del preso, esa parte de la red, es como siempre la gente ahí se hace sentir cuando... Porque es eso, hay muchos muchas que se sienten preso, y cuando llega el turno de responder, ella que dice, yo te hice que una red, yo hice la red y te metí, vos no podés salir de ahí, es como, es genial, a mí esa parte me parece maravillosa.
Sí.
Porque no, me siento preso y el otro qué hace. Es como, a mí me encanta. Y me encanta la profundidad que le da a la mujer, me encanta cómo se va reconstruyendo. La inteligencia que tiene, es como...
Hay algo de eso además muy bien, sí, apoyado por Silvina, en la dirección, en cuanto, digamos, a que hay o se puede leer una evolución de la mujer,
sí,
¿no? Una evolución histórica de la mujer en la obra, que es en tiempo real, pero como la obra empieza con la actriz vestida de época, y esto, ¿no? Solamente escuchando.
En una actitud de pasividad.
¿Cómo?
En una actitud de pasividad, justamente.
Claro, ¿no? Simplemente recibiendo lo que el hombre dice. Y bueno, después, cuando toma, digamos, cuando saca su voz y se empieza a hacer oír. Empieza de alguna manera también sobre el final a vestirse de calle, digamos, de persona y no de personaje de la actriz, y al día de hoy, y entonces se ve la mujer hoy y hacia dónde ir, ¿no?
Sí, no, y a su vez también esta diferencia que nombrabas vos también, ¿no? Vos poner un poco más bestia, por decirlo así. Y ella te dice las cosas, las peores cosas, desde un lugar que no llega a ser violento, ¿no?
Nada.
Está plantada como en otro lugar, como que ella también en algún punto ha madurado todo esto, y si bien no se lo venía a venir, tal vez... claro, está plantada en otro lugar, y al escucharte decir todas esas cosas es como la manera de poder retrucar de todo eso, fue desde esa posición. Eso también,
eso
está
también
genial.
Sirve, siempre me decía, porque a veces en los ensayos me era a mí muy difícil eso, ¿no? Como o quedaba como una desquiciada que lo mandaba a la miércoles, que tampoco lo sobraba, porque es como
claro, muy mínimo. Es...
Entonces siempre ella me buscaba como con todo ese dolor, ella lo sigue protegiendo.
Claro.
Porque hasta cuando le contesta lo está protegiendo. Esa cosa que, ¿no? Que para mí tenemos las mujeres, puede sonar súper arrogante o lo que sea, pero hay algo de protección hacia otra persona, hay algo como, y hasta de eso ella lo sigue protegiendo. De su propio dolor, porque le dice, vos ahora te va a pasar esto, vas a sentir esto. Y al final, la frase final, que no la voy a decir porque sí,
ay, no, es terrible, maravillosa. Es terrible esa frase final, bueno, y lo dejás a él y se queda pobre como... Es genial esa parte, al final, la verdad que sí.
Bueno,
lo digo si querés. Chicos,
eso como vos quieras, pero esa frase, cuando yo terminé de leer y le dije esa frase, es como, es maravilloso.
Es terrible, sí, ahí se culmina todo. Chicos, ¿quién quiere hacer la invitación para que vayan a verlos al teatro? No, al Ceci, ¿no? Dice.
Bueno, las invitamos y los invitamos a ver Clausura del Amor, esta obra de Pascal Rambert, en el Teatro Pairó, los sábados a las 21:30, con la dirección de Silvina Kat, la actuación de Mateo Chiarino, quien les habla, Cecilia Cosero. Y bueno, para conmoverse, para debatir, para sorprenderse con las distintas posturas sobre el amor y el desamor, y eso, para pasar un rato agradable también, porque también hay mucho humor.
Así es.
También como en las tragedias tenemos mucho humor.
Sí. Así es. Así que, chicos, bueno, un placer. Gracias por estar hoy aquí. Y bueno, vayan al teatro a disfrutar o a ensayar. No sé qué estarán por hacer, pero bueno.
Ahora vamos a ir a ver a una amiga que está ahora a las 7. Entonces vamos a ir a verla, que después de estrenar nosotros empezamos a ir ahora a ver obras y eso, porque cuando no estás en el último tiempo para estrenar, viste,
sí,
uno tiene la cabeza como muy concentrada, entonces ahora vamos a ir a ver.
Ahí está, bueno, ahí. Chicos, un placer, y bueno, todo el mundo está invitado. Ya escucharon a todos los la gente que ya fue a verlos, las opiniones, así que bueno, no hay excusas para no ir. Las entradas por Alternativa Teatral. Así que, chicos, un placer. Gracias.
Y también en el teatro pueden ir y la sacan en el momento.
Ah,
también.
Perfecto, entonces. Bueno. Buenísimo. Bueno, chicos, un placer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Chao, chao. El tema que estamos escuchando es de Julián Morín. Él es un cantautor argentino y está sacando su disco que se llama Los Diamantes. El tema que escuchamos, ya dije, es Foco. Y se van a estar presentando el 3 de junio en La Tangente. Entradas por Passline.
Hola, soy Andrea González Tessin, creadora de Tu Barrio Online, una plataforma digital para comercios y emprendimientos barriales Su objetivo es conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales desde la comodidad de su casa o desde un celular, y asistirlos en todo lo referente al marketing y la comunicación para acompañarlos en este cambio a lo digital. ¿Quieres sumarte? Nos encontrás en www.tubarrioonline.com.ar, en Instagram @tubarrioonline o en Facebook tubarrioonline.arg. Les mando un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo las cuatro paredes.
Y ahora sí, con esta música la vamos a presentar a él, a Daniel Piedra Buena, que de acá lo vemos. Él no nos ve a nosotros, pero nosotros lo vemos a él. ¿Cómo le va?
Muy bien, aquí aprovechando el patio, los últimos ratitos de luz.
Está bien, buenísimo. Bueno, y esta obra que se va a estrenar ahora el 5 de junio, que se llama Solsticios de Cuna.
Así es.
Una obra dramática que transcurre en los inicios de los años 90 sobre la relación abandónica de una madre, que es una actriz famosa, y sus dos hijos, Norberto y Eduardo, y uno de los cuales, que es el mayor, Eduardo, está padeciendo la fase terminal de la enfermedad SIDA.
Sí.
Bien. Contame, porque vos sos el dramaturgo y a su vez el director de esta obra.
Exactamente. Uh-huh. Sí.
Contame cómo llegaste y por qué te has metido con este tema.
Bueno, fue un proceso bastante interesante porque mi ópera prima, la primera obra que yo escribí, fue un thriller policial, y después yo quería cambiar de género y quise ir a por el drama.
Uh-huh.
Y uno como dramaturgo a veces pone vivencias propias como disparadoras, ¿no? O lo que uno ve en la calle o lo que le pasó a sí mismo.
Uh-huh.
Y puede desarrollarlas y regalarlas a algunos personajes. Para mí fue muy interesante y muy sanador también, porque hay cosas que pude volcar de mí mismo en esa obra.
Uh-huh.
Y resultó ser una obra que provocó una reacción inesperada ante el público, porque la verdad que cómo se ha conmovido. Esta es una reposición, esta es la tercera temporada. Uh-huh. Ya. En las dos anteriores fue impresionante la repercusión del público, la emoción con la que se iban, el silencio absoluto que había en la sala, en la obra, y de hecho había tanta emoción que a veces no surgía el aplauso inmediatamente.
Claro.
Y eso era conmovedor. Mm. Básicamente habla de las relaciones familiares y habla de lo no dicho, sobre todo.
Mm-hmm.
Cuánto daño hace a veces a las personas, en cuanto a su relación familiar, con respecto a lo no dicho.
Claro.
¿No? Mm. Entonces, esos secretos y esas cosas que se han callado durante tantos años estos hermanos, explotan en esa escena de reencuentro.
Mm-hmm.
Claro, por supuesto, su hermano menor, al ver que su hermano mayor está muy grave, decide llamar a su mamá sin decirle lo que tiene.
Claro.
Para una cena de reencuentro.
Hmm.
Y bueno, en medio de esa cena empieza el vino, en la cena empieza a descorrer velos.
Hmm.
Y una vida de secretos empieza a desbordarse. Y toda la obra transcurre en el living después de la cena.
Hmm. Y sí.
Sí, sí.
No, te voy a preguntar esto, el título me llamaba la atención.
Sí.
Solsticios de cuna. Porque sí. Buscando así, ¿no? O sea, uno siempre busca como información.
Claro.
Esto, ¿no? De el sol y permanecer quieto. Si bien la palabra viene como del latín y la dividen en dos. Bueno, esto del acortamiento de las horas también que tiene. Y el significado que algunas culturas le dan a esta palabra. A este evento que sucede, bueno, nosotros del 20 al 21 de junio, por ejemplo, en el hemisferio sur, ¿no? Que tiene que ver con ese periodo de renovación y de reconocimiento también.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Tal cual. en esa noche de revelaciones hay una depuración de muchas cosas, una depuración de la bronca, una depuración del dolor. Se ponen todas las cartas sobre la mesa, se caen ciertas máscaras creadas, autocreadas y creídas. Tal como esa quietud que hubo durante tantos años, durante los 20 y pico de años, donde la madre quería hacer lo mejor por sus hijos y los hijos sentían el abandono, a pesar de que su mamá les daba todas las mejores cosas. Entonces, yo creo que me parecía también como el solsticio que marca el nacimiento del invierno o del verano, ¿no? Uh-huh. Las dos etapas tan dispares y tan extremas del clima en el mundo reflejaba un poco lo que pasaba en esta familia. Uh-huh. Aparte de que esa madre se la pasaba persiguiendo veranos por el mundo mientras sus hijos clamaban por cariño, ¿no?
Claro.
Entonces la palabra solsticio fue como atravesó completamente esta obra y los personajes también, ¿eh?
Mm. Sí, estaba mirando también, bueno, las fotos de la obra, también muy lindas esa ambientación. ¿Por qué los años 90?
Bueno, porque justamente en los años 90 la expectativa de vida para las personas que tenían HIV no era mayor a una.
Ajá.
De todas maneras, igual para mí no era el eje de la historia el HIV, sino lo que pasa con estas personas, ¿no?
Claro.
Con esta familia. Porque así como es HIV, pudo haber sido cualquier cosa o nada.
Claro, sí, cualquier enfermedad así terminal, digamos, ¿no? Modifica y cambia también la rutina de una casa, ¿no? De una familia.
Exactamente, porque incluso el hermano menor dejó todo para estar con su hermano mayor para cuidarlo. Y surgen esas cosas, ¿no? Como que a veces hay padres enfermos que le dicen a sus hijos, yo debería estar cuidándote a vos y no vos a mí.
Mm.
Eso surge en la obra y provoca puntos de conexión con el público que son impresionantes, porque las revoluciones que hemos tenido a veces son inesperadas del público. Por ejemplo, una señora una vez, refiriéndose a la protagonista, decía, llorando, le decía, yo sin querer fui Inés Campos, porque crié a mis hijos sola y tuve que tener dos trabajos, tres trabajos, y no pude estar con ellos. Y quise darle lo mejor y les di lo mejor, menos mi presencia.
Claro.
Y eso me pareció fuertísimo. Y ese tipo de reacciones y de comentarios del público fueron constantes. La verdad que, considerando que este era teatro independiente y las dos primeras temporadas hicimos una sala de 25-30 butacas, vinieron más de 10 personas a ver la obra.
Claro, bien intimista igualmente, está bueno eso también.
Súper intimista, sí. Y bueno, después de la pandemia, que nos atravesó completamente, porque de hecho esta obra fue seleccionada para representar a la Argentina en un festival de teatro latinoamericano en Bogotá, y la pandemia nos cortó las alas. Así que bueno, ahora es el momento, después de todo esto, de traerla de nuevo, con un elenco renovado, porque me parece interesante regalarle estos personajes a otros cuerpos y ver, ¿no?, qué pasa con esos instrumentos.
Claro, ¿y cómo vienen con los ensayos? ¿Ya están ahí en las últimas?
Ya estamos. De hecho, ayer hicimos un ensayo con público.
Ah, mira.
Y fue muy buena la repercusión de la gente que vino. Así que bueno, tenemos todas las expectativas. Ya ahora el martes tenemos el ensayo general y ya viene el estreno.
Y sí, ya están ahí nomás.
Están todos invitados. Es una obra muy conmovedora en la cual todos pueden encontrar un punto de conexión con los personajes.
Sí, además pensaba también esto, te preguntaba esto del año, ¿por qué los años 90? Porque en realidad esto de los vínculos y las relaciones familiares y las familias, hoy en día también pasa, ¿no? Que por toda una situación social que estamos todos atravesando y viviendo, los padres están bastante más ausentes que en otras épocas de las casas y tal vez no estén tanto con los hijos y por ahí se piensan que dándoles cosas materiales pueden suplir toda esa presencia o todo ese afecto que, ¿no?, o la compañía directamente, ¿no?, el compartir con sus familias, con sus hijos, los padres, ¿no? Eso, me parece que por eso decía que, o sea, uno la puede, la podrías haber hecho directamente también en estos años. O sea, actual, claro. Eso está buenísimo.
Absolutamente. Lo único que, como claro, como yo elegí como enfermedad la TB, instalarlo en los 90, daba cuenta de la gravedad de tener esa enfermedad. No, claro. Es lo mismo tener HIV hoy.
Claro.
Con la cantidad que, o sea, uno puede llevar una vida absolutamente normal teniendo HIV, que en los 90. En los 90 la expectativa de vida era muy corta.
Sí, es verdad eso.
De ser seropositivo era confirmar de que no menos de un año te ibas a morir.
Claro.
Entonces, la obra comienza con, no es por spoilear, ¿no? Pero la obra comienza justamente con la noticia de la muerte de Freddie Mercury.
Claro.
Entonces este chico que está tirado en el sillón recibiendo el AZT dice: si esta persona, que es mi ídolo y que tiene todos los medios para poder sobrevivir, no ha sobrevivido, yo ya estoy fregado.
Claro.
Entonces ahí empieza el desarrollo de la afectación de él y después la impotencia de su hermano a ver que se va y no puede hacer nada.
Claro, sí, es terrible eso. ¿Qué te va a decir el elenco que seleccionaste, digamos, para esta parte? Que otros, como dijiste vos, que otros cuerpos habiten esta historia, digamos, ¿no?
Sí.
¿Hiciste casting? ¿Ya los tenías más o menos vistos a los actores y actrices que iban a interpretarlo?
Sí, salvo quien hace del hermano menor, quien hace de Norberto. Yo tenía pensado hacer casting y casualmente fui a ver Macbeth.
Ah, mira.
Ahí en el multiescena, justamente donde vamos a estrenar.
Sí.
Fui a ver a Macbeth y él hacía el protagónico y me encantó, me parecía exactamente la energía que debía proponer este Norberto. Le mandé el texto, se enamoró del texto y bueno, automáticamente me dijo que sí.
Mirá, qué lindo, qué bueno eso, está buenísimo, sí. Me encanta.
Los dos actores sí, ya los conocía de otros trabajos.
Claro.
No tenía dudas de que iban a poder estar a la altura de los personajes.
Y después, en cuanto a la escenografía, las luces, bueno, la música que seguramente ambienta y acompaña cada una de las escenas.
Sí.
¿Cómo la seleccionaste? Sí,
la escenografía, bueno, la puesta escenográfica y el diseño de luces también es mío. La escenografía es bastante minimalista, con muebles que son como comprados en un mercado de pulgas, justamente.
Sí, es verdad. Sí, claro. El estampado del sillón, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Sí. Y esto tiene un porqué. Es información que puede no tenerla el público, pero sí me pareció importante por los actores. Es que su madre siempre le mandó las mejores cosas, incluso muebles italianos y demás. Y en esa época el AZT se conseguía en el mercado negro.
Ajá.
Porque no lo daban las obras sociales.
Claro.
Era muy caro, tan caro como lo son ahora. Pero ahora, por ley, se da gratuitamente. En esa época no. Y ellos se vieron obligados a vender todos esos muebles. Por eso tienen muebles baratos, de mimbre, comprados de segunda mano.
Claro.
Y ese primer impacto visual que tiene su madre.
Claro, el contraste que también tiene, bueno, esos muebles con la escenografía, con las paredes, digamos, ¿no? Que tiene esa casa. Viendo, por eso te digo, viendo las imágenes. ¿Quién sacó las fotos?
Un fotógrafo que se llama
Mauricio Cabrera. Cabrera. Ahí está, sí ahí lo veo. Claro, sí. Muy lindas las fotos. Cada uno de los personajes tiene su parte individual, pero sí, la verdad que es maravilloso esta historia. ¿Quieres hacer la invitación, Daniel? Para
sí,
que la gente
supuesto.
Vaya.
Están todos invitados. A partir del domingo 5 de junio, todos los domingos a las 19, en el Teatro Multiescena, ahí en Corrientes y Callao, Corrientes 1774. Sí. Las entradas las pueden conseguir por PlateaNet, buscando Solsticios de Cuna, o en boletería.
Claro, buenísimo.
Están todos invitados.
Ahí está, bueno, muy bien. Todo el mundo ahí entonces, ese domingo 5 de junio, 19 horas, a ver Solsticios de Cuna. Daniel, un placer haberte tenido en el programa. Nos encantó charlar con vos y seguiremos seguramente en contacto y charlando sobre otras historias.
Por supuesto, cuando quieran.
Dale, un placer. Muchísimas gracias.
Adiós.
A orillas del Dulce, Chacarera, primera. Adentro.
Y el programa ya terminó, ya llegó a su fin. Así es.
Tan rápido, cada vez más rápido.
Cada vez más rápido.
¿Estás segura? No queda ningún minuto.
No, no queda ningún minuto y le voy a decir algo. Lo prometido es deuda. Así que para el Día Nacional del Folclorista nos vamos a ir, por supuesto, con esta chacarera de Andrés Chacarreta.
Hasta que las velas nardan.
Escuchando este tema, nos vamos hasta el domingo que viene, 19 horas, aquí, por Radio Cultura, rompiendo la cuarta pared. Chau, chau.
La segunda. Adentro.